Señor Diaghi, Cabildo Catedralicio, sacerdotes concelebrantes, miembros de la vida consagrada, hermanos y hermanas, con el recuerdo vivo y agradecido a Monseñor Rafael Palmero, con el deseo también de encomendarle al Señor, seguimos realizando la peregrinación cuaresmal. Las lecturas que nos ofrece la liturgia cambian de orientación. Hasta hoy se nos había iluminado el camino de la conversión con las lecturas de cada día. A partir de este momento y hasta el final de la Pascua, proclamaremos el Evangelio de San Juan y veremos cómo se nos pone delante el modelo de cambio y de lucha contra el mal que nos ofrece Jesús y cómo esto suscita la oposición de sus adversarios, que terminan llevándolo hasta la muerte. En la primera lectura, el profeta Isaías anuncia un futuro espléndido para su pueblo, una especie de vuelta al paraíso inicial. En efecto, Dios le promete crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De este modo muestra su compromiso de que la humanidad recobre el estado primitivo de felicidad, armonía, longevidad. La realidad soñada va unida a su vuelta del destierro babilónico. El Evangelio de San Juan, por otra parte, nos presenta a Jesús que después de haber viajado a Jerusalén y de haberse detenido en Samaria, de nuevo vuelve a su tierra de Galilea. Allí, enterado el pueblo de lo que había hecho en Jerusalén, le recibe bien, aunque, como él reconoce, un profeta no es estimado en su propia patria. Jesús visita Caná, un pueblo donde ya había realizado el primer milagro de la conversión del agua en vino durante la boda de unos amigos. Ahora va a realizar otro signo, curando al hijo del funcionario real de Cafarnaúm. Este hombre le hace saber que tiene un hijo enfermo y le pide que baje a curarlo. La respuesta desabrida de Jesús, como no veáis signos y prodigios, no creéis, no le hace desistir. En realidad, la frase constituye una denuncia sin paliativos de la fe de su pueblo, basada en los milagros, no en la fe en su palabra y en su persona. Por eso, el funcionario, como digo, sin dejarse vencer por esa respuesta, sigue insistiendo hasta que el Señor le asegura que su hijo está curado. Dice el evangelista San Juan que el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba bajando, se le acercaron unos criados para darle la noticia. La coincidencia de la hora en que se había producido el milagro le confirma en la fe que ya había mostrado. Junto a él creyó también toda su familia. De nuevo, nos encontramos con otro extranjero con mayor fe que la manifestada por su propio pueblo. El Señor, queridos hermanos y hermanas, nos llama, nos invita a renovar nuestra fe en Cristo y en su palabra. El tiempo apremia, quedan ya menos de 3 semanas para la Pascua. Urge nuestra conversión, sin olvidar que el protagonista de la misma, el protagonista de ese cambio, es el Señor. Él es el único que nos puede llevar de la muerte del pecado a la vida nueva de resucitados. Así actuó con el pueblo de Israel, conduciéndolo de la esclavitud a la libertad. También a nosotros nos quiere devolver del destierro, regalándonos un cielo nuevo y una tierra nueva. Es Dios quien desea que la próxima Pascua sea una verdadera primavera para nosotros. Por eso nos incorpora a su Hijo, produciéndose lo que decía el apóstol San Pablo: el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Es importante que tengamos esto claro. Cristo resucitado es la fuente de la vida, la fuente de la juventud. Esto mismo les decía a un grupo de jóvenes reunidos este sábado en Ponferrada, ante la pregunta de por qué muchos jóvenes creen que la fe es cosa de mayores. Y efectivamente, visitando las iglesias, pudiera parecer así. Y yo les decía, pues no es cosa de mayores. Sí, es cosa de mayores, pero también es de jóvenes. Porque Cristo resucitado es la fuente de la juventud. No hay nadie más joven que Él, el siempre joven. Jesús nos quiere devolver la salud, nos quiere liberar de la tristeza y de la esclavitud provocada por nuestros pecados. Si tenemos fe como aquel funcionario, si creemos en su palabra, sin necesidad de apoyarnos en actos espectaculares y milagrosos, se producirá el verdadero milagro y la vida nueva que se nos regaló en el bautismo se verá renovada y reforzada. En una ocasión, cuando el apóstol Tomás se rindió al ver a Jesús resucitado, este le dijo: «Bienaventurados los que crean sin haber visto». ¿Y quiénes eran los que habían creído sin ver?, se pregunta el Papa Francisco. Otros discípulos, otros hombres y mujeres de Jerusalén, que aún no habiendo encontrado a Jesús resucitado, creyeron por el testimonio de los apóstoles y de las mujeres. Esta es una palabra muy importante sobre la fe. Podemos llamarla la bienaventuranza de la fe. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Esta es la bienaventuranza de la fe. En todo tiempo y en todo lugar son bienaventurados aquellos que a través de la palabra de Dios, proclamada en la Iglesia y testimoniada por los cristianos, creen que Jesucristo es el amor de Dios encarnado, la misericordia encarnada. Y esto vale para cada uno de nosotros. Para los conciudadanos de Jesús, la fe se hizo difícil. Fue difícil incluso para sus discípulos más cercanos. Tampoco hoy para nosotros resultará sencillo fiarse de Él. Un amor tan grande como el suyo parece una quimera. Pero sentimos su compañía, creemos que va delante de nosotros y nos enseña un camino de libertad. Es más, seguramente tenemos motivos para decir con el salmista: «Te ensalzaré, Señor, porque me has librado». Y por supuesto, podemos estar seguros de que no faltará su promesa de regalarnos un cielo nuevo y una tierra nueva. De ese cielo nuevo esperamos que esté disfrutando ya nuestro hermano en el Episcopado, Monseñor Rafael Palmero, obispo emérito de Orihuela, Alicante, fallecido el pasado 8 de marzo. Don Rafael había nacido en Morales del Rey, provincia de Zamora y diócesis de Astorga, el 27 de julio de 1936. Quiero recordar solo algún hecho relacionado particularmente con nuestra diócesis. Aquí estudió las humanidades, en nuestro seminario, los estudios de filosofía y los dos primeros años de teología. Además, ordenado sacerdote en esta sede episcopal de Astorga el 13 de septiembre de 1959, entregó sus primeros años de ministerio a esta iglesia particular, donde fue secretario de Estudios y profesor de Eclesiología y de Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Mayor entre los años 1961 y 1965, habiendo sido también delegado episcopal de Cáritas entre los años 1963 y 1968. En ese año se trasladó a Barcelona para ejercer como secretario particular del entonces obispo coadjutor, Monseñor Marcelo González Martín, que había sido también obispo de Astorga. Luego pues ha sido obispo auxiliar de Toledo, obispo residencial de Palencia y de Orihuela, Alicante. Y en la conferencia ha pertenecido a distintas comisiones de todo tipo, pero destacando sobre todo su dedicación al tema de la doctrina social y de la acción caritativa y social de la Iglesia. Descanse en paz el pastor bueno y fiel, hijo de esta Iglesia particular de Astorga, a la que sirvió durante unos años y a la que siempre amó. Que así sea.